Pues aquí estamos con otro podcast más de temas bíblicos. En esta ocasión el tema es errores o mentiras de las religiones. Como siempre les advierto, yo no soy predicador, ni ministro, ni pastor, ni cura, ni nada de eso. Solo soy una persona con conocimiento. Hay que escuchar el podcast número 12, ahí aclaro más acerca de esto. Y también la advertencia de que si tú no eres creyente de Elohim o Dios, como la llaman la mayoría de la gente, o eres muy religioso, no escuches esto porque no te va a gustar. Todo lo que está aquí expuesto es basado en los textos bíblicos, en los versos, pero en las versiones más fieles al hebreo, que es el idioma original en el que se escribió la Biblia, no las versiones populares que tienen bastantes errores. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el tema. Yo creo que voy a hacer varios podcasts de este tipo. Aquí nada más va a tocar 5 puntos, pero son bastantísimos errores o mentiras de las religiones. Y bueno, voy a tocar solo 5 en este podcast porque es muy extenso y son muchos errores o mentiras que las religiones han hecho creer a la gente. Vamos con la primera. Dicen las religiones que la gente cuando muere va al cielo. Y de hecho nos han hecho creer eso durante muchísimo tiempo. Inclusive en las películas, en etcétera, etcétera. Incluso la gente dice, me está viendo desde el cielo, me está viendo desde allá cuando me muera, te voy a acompañar a ti en el cielo, que estás allá viéndome. Eso son puras mentiras, son puras pues creencias de la gente, creencias que no tienen ningún sustento bíblico. Y bueno, desde el punto de vista psicológico, es una manera en que las personas se defienden del duelo, del dolor, de la frustración de saber que han perdido a alguien. Pero es una manera en que ellos, las personas, se defienden de esta pérdida, teniendo la esperanza de que la persona que ya murió está en el cielo, pero no es así. Es una manera de seguir con el vínculo con la persona que ya murió, y es una manera de negarse a aceptar la realidad de la pérdida. Son apegos, a final de cuentas, son apegos. Y no dejan ir a las personas del todo. No la dejan ir, y una manera de no dejarla ir y de no llevar a cabo un buen duelo después de una pérdida de este tipo es idealizar que está allá viéndote y desde ya me cuida y etcétera. Pero eso son puras creencias de la gente que quiere guardarse una esperanza de que está allá la persona y no la dejan ir, no la dejan partir desde el punto de vista psicológico. Ahora, nadie ha subido al cielo porque la misma escritura lo dice. En Juan 5:28 dice Yahshua, a quien llaman Jesús, dice: no estén sorprendidos con esto, porque la hora llega cuando todos los que estén en el sepulcro oirán su voz, o sea, la voz de él, y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a resurrección de vida, y aquellos que hayan hecho lo malvado a una resurrección para juicio. Entonces aquí dice que la gente muerta, pues está muerta, así de simple. No dice que están en el cielo, que están ahí esperándote, o que cuando él, Yahshua, venga y los llame, van a bajar del cielo. No, están muertos, bajo tierra, hechos polvo. En Juan 3:13, el mismo Yahshua dice: nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Adam. Así como Moshe, quien es Moisés, levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Ben Adam. El Ben Adam, eso es en hebreo. Ben Adam quiere decir hijo de hombre. Cuando dice hijo de hombre, se está refiriendo a él mismo, sin decir que es él. El Ben Adam es el hijo del hombre. Entonces, lo que dice aquí, para los que son muy creyentes de Yahshua, que le llaman Jesús, y que son muy pues sí, que hasta lo llaman Dios a él, que él no es Dios, pero eso lo voy a tocar en otro podcast. Él no es Dios, porque inclusive hasta la gente le preguntan, ¿quién es Dios? Y dicen, pues el que está en la cruz, o sea, Yahshua. Él no es Dios, él es el Hijo de Dios, pero bueno, eso lo voy a tocar en otro podcast con más detalle. Entonces, el mismo Yahshua dice, nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, que es él, el Hijo del Hombre. Él dice que el que ha descendido del cielo, porque él antes habitaba en el cielo, él estaba en el cielo con el Padre. Él existía desde antes de que todo fuera creado, él ya existía. Entonces, viene a la tierra para, pues yo pienso que para conocer cómo viven los humanos, sentir lo que es ser humano, todo lo que tiene que pasar un ser humano, y pues tenía que llevar a cabo una misión aquí. Entonces, si él mismo dice que nadie ha subido al cielo, y la gente dice que hay gente que cuando muere se va al cielo, entonces esos mismos creyentes de Yahshua, quien es Jesús, le están diciendo mentiroso, porque él mismo en Juan 3:13 dice que nadie ha subido al cielo, nadie. Ahora, por ahí hay tres personajes en la Biblia que no se sabe. O sea, en la Biblia no se dice que subieron al cielo. No se dice, no se especifica. Simplemente como que desaparecieron, no encontraron su cadáver, ni nada. Ni siquiera se vio que murieran. Hay tres. Uno es Enoc, el otro es Moshe, quien es Moisés, y el otro es Elías. Ellos tres no se sabe cómo murieron y no hay una tumba, un cadáver, nada. Entonces, se piensa que Elohim se los llevó con él al cielo. Pero en la Biblia, en la Sagrada Escritura, no especifica nada de eso. Entonces, es una probabilidad, pero así que no es nada seguro tampoco. Como puede ser que sí o como puede ser que no. Y en el versículo 14 dice, así como Moshe levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, él muere y está muerto. No, cuando lo ejecutaron no murió y se fue al cielo en ese mismo rato. No, murió, tuvo tres días y tres noches bajo la tierra, muerto. Entonces el Padre lo trae a vida eterna, pero él murió también. Entonces eso de que la gente cuando muere va al cielo, pues bueno, esa es una mentira o un error que enseñan las religiones. Otra de las errores o mentiras de las religiones es que dicen que las almas son inmortales. Entonces volvemos a lo mismo. Las almas no son inmortales, las almas mueren. En Ezequiel 18:4 habla el Padre, que es Yahvé. Dice, habla a través del profeta, claro. Miren, todas las almas me pertenecen a mí. Ambas, el alma del Padre y el alma del Hijo son igualmente mías. Está hablando del alma de alguien que es padre y el alma del hijo de ese padre, o sea, una familia, pues. Dice, son igualmente mías. Así que la persona que peque, él mismo es el que morirá. Entonces, está refiriéndose a las almas, tanto del padre como de los hijos. Y dice que morirán. Entonces las almas sí mueren. Está hablando de las almas. Las almas sí mueren. Sí pueden morir. Las almas no son inmortales. En Apocalipsis 20:14 dice, entonces la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. El lago de fuego es un símbolo. El libro de Apocalipsis tiene muchos símbolos. Casi todo ahí son símbolos. No son cosas literales. Entonces, por ejemplo, habla de la muerte y el sepulcro. La muerte y el sepulcro no son personas, son símbolos de una condición. Entonces, cuando habla del lago de fuego, no está hablando de un lago de fuego literal, está hablando de una extinción, de una de que va a ser eliminado. Y igual en Apocalipsis 20:15 dice, y cualquiera cuyo nombre no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea, fue lanzado, como les digo, el agua de fuego es un símbolo de extinción, de eliminación. O sea, van a ser eliminados esas almas, no que van a ser atormentados por toda la eternidad. Es lo que acabo de decir en el punto anterior. Las almas no son inmortales. Las almas mueren. Pueden morir. Entonces, si te mueres, según, y después vas a revivir, vas a seguir vivo para que te estén atormentando según en el infierno, porque eso es también un invento. Entonces no estás muerto, estás vivo, pero te van a estar atormentando por siempre. Y eso también es una mentira. Busquen un versículo en la Biblia donde diga específicamente eso. Que diga que van a ser atormentadas las almas por siempre y van a tener ahí sufriendo. Eso no es cierto. Les acabo de decir lo que dice específicamente la Biblia. Dice, cualquiera cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. O sea que van a ser eliminados, extinguidos. No que van a ser atormentados para siempre. Eso lo inventaron las religiones para crear miedo en las personas y que las personas vayan a sus ritos, misas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hacen esto? Van a preguntarse las personas. ¿Por qué las religiones no te dicen la verdad? ¿Por qué no te cuentan la verdad? Es muy fácil. Voy a poner un ejemplo, una analogía. Es como si las religiones fueran influencers. ¿Saben lo que es un influencer? Un influencer es alguien que está en redes sociales, que tiene muchos seguidores. Entonces, supongamos, por ahí hay una influencer muy, pues sí, muy popular ahorita, que hace ahí bailes y que no sé qué. Entonces, imagínense, esa influencer deja de hacer, tiene muchísimos seguidores. Van a decir, ¿y tú cómo sabes? Pues sale ahí. O sea, es la tendencia, abres cualquier red social y es lo primero que sale. No porque uno la ande buscando. Igual piensan que la ando buscando, pero bueno, pueden pasar lo que les pegue la gana. Entonces, sale esa mona y sale ahí haciendo unos bailes. Entonces, imagínense que esta mona que tiene, supongamos, 100,000 seguidores. Y de repente un día dice, no, saben que ya no voy a hacer bailes. Voy a hablar de cosas interesantes. Voy a hablar de problemas sociales, de psicología, de la materia oscura, que es un tema bien interesante, de la espiritualidad. Imagínense que haga eso esta influencer. ¿Qué cree que pasaría? Pues obviamente de los 100,000 seguidores que tiene, pues yo creo que la mitad dejarían de seguirla. Y entonces ella tendría menos ingresos económicos. Entonces, lo mismo son las religiones. Si te dicen la verdad, pues van a dejar de tener seguidores. Y el dejar de tener seguidores es dejar de tener ingresos. Piensen un poco. Acuérdense que estos podcasts no son para gente ordinaria, son para gente que piensa. Que piensa, que tiene pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que se pregunta acerca de todo, que pone en duda. No, por ejemplo, que si te dicen la puerta es cuadrada, y tú digas, no, es yo la veo triangular. No, eso no es ser crítico, eso es ser necio. Y tonto también. No, crítico. Que pienses, bueno, por ejemplo, el cielo. El cielo es azul. ¿Y de verdad es azul? ¿Es realmente azul? ¿El cielo existe? ¿El cielo lo puedo tocar? ¿O solamente es una lo que me hace ver el reflejo de la luz del sol en las diferentes capas de la atmósfera, la estratosfera, y etcétera, etcétera? Es solo eso, es lo que hace un efecto que hace la luz del sol en las diferentes capas y me hacen ver que el cielo es azul. ¿Ven? Eso es el pensamiento crítico. No solamente decir, el cielo para mí es rojo porque yo lo quiero ver rojo. No, eso es ser necio y también medio tarado. No, el pensamiento crítico es analizar todo. Entonces, analicen. Por eso las religiones no te dicen la verdad, porque pierden seguidores como los influencers. Otro punto más, la prohibición de fabricar y dar culto a imágenes e ídolos. Pues bueno, esto es, está muy claro, y como digo en otros podcasts, van a decir algunos que es que eso era para los judíos y que no sé qué. El mismo Yahshua lo dice, lo digo en otros podcasts, él dice, no he venido a derogar la Torá ni los profetas, no he venido a derogar, sino a hacer cumplir. Entonces él mismo está diciendo que no está derogados todos esos misbot o mandamientos o preceptos, que un término mejor es preceptos, no mandamientos. preceptos, porque es una ley. Entonces, por ejemplo, en Éxodo, Éxodo 24, dice, 24 y 5, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa arriba en el cielo, debajo en la tierra o en el agua, debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás ante ellas, ante las imágenes o los ídolos, no te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo, Yahvé, soy tu Elohim y soy un Elohim celoso, castigando a los hijos de los pecadores, de los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, aquellos que me aborrecen. O sea, está muy claro. No te harás imágenes ni talladas de ningún material, ni te inclinarás ante ellas. Cuando alguien se inclina ante alguien, a sí mismo se está diciendo que es menor que eso, que vale menos que eso. Entonces, si tú te inclinas ante algo que está hecho por las manos humanas, estás diciendo a ti mismo que tú vales menos y que estás por debajo de eso. O sea, analízalo, como digo, pensamiento crítico. Entonces, tú, una vez le dije a unas compañeras, es que, de hecho, casi no trato de platicar con ellas de esto porque son muy necias. Te digo, es como si yo colecciono figuras de acción de Marvel, de DC. Les digo, es como si yo pongo uno de mis figuras de acción, una de Batman, y la pongo allí en la mesa y digo, ay, Batman, hazme un milagrito y por favor, y hazme que se me... Y dicen las compañeras, es que no es lo mismo, porque el otro está bendito y que no sé qué. Es lo mismo. ¿Quién fabricó esa imagen, ese ídolo? ¿Quién fabricó el Batman? Pues manos humanas. Y en otros versículos de la misma Biblia dice, ustedes se inclinan ante imágenes e ídolos que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Y dice, no les temas porque nada te pueden hacer. Obviamente que no, es como una silla, es lo mismo. No tiene forma de humana, pero es una silla fabricada por hombres, por manos humanas. Y te inclinas ante la silla, oh silla, concédeme el deseo y yo te voy a traer una veladora todos los días. Y hay algunas religiones, no voy a decir nombres porque la gente se ofende, que están plagadas de imágenes y de estatuas y de ídolos. Y la gente va y hace sus oraciones, sus rezos, no son oraciones, son rezos. Hay una diferencia entre un rezo y una oración. Y hacen sus rezos y se ponen por debajo de esa imagen o ídolo hecho por manos humanas. Hay que ser un poco más inteligente para saber que un Dios, como lo llaman las personas, porque no es una palabra adecuada para hablar de una deidad, un Dios no puede ser algo que puedas tocar, es algo mucho más grande que un ser humano, mucho más. Un humano, te caes, te rompes una pata y ya, tienes ahí fractura, te caes a un pozo y te mueres. O sea, no hay una comparación, es algo fuera del entendimiento humano. Tratamos de entenderlo, pero es muy difícil de entender. Entonces, lo que no te dicen las religiones, como digo, porque son como influencers, es que está prohibido fabricar y dar culto a imágenes e ídolos. Está ahí muy claro. Pero bueno, la gente cree todo lo que le dicen los ministros, pastores, sacerdotes, y no se ponen a investigar y a estudiar. Otro punto. Yahshua, quien llaman erróneamente Jesús, no tenía el pelo largo, como sale ahí en todas las imágenes y todo eso, que estatuas y todo eso. Y está bien, bien sencillo. Él mismo lo dice en Corintios, en la primera de Corintios 11:14. Él mismo lo dice, Yahshua. Dice, la naturaleza de las cosas no les enseña que un hombre que usa el cabello largo le es deshonroso, pero una mujer que usa el cabello largo realza su apariencia, porque su cabello ha sido dado a ella para cubrirse. Él mismo dice eso en la primera de Corintios 11:14. Entonces, si él mismo dice que la naturaleza de las cosas nos enseña que un hombre que usa cabello largo le es deshonroso, ¿cómo se puede creer que él se va a contradecir a él mismo y que traiga el cabello largo? De hecho, la imagen que nos han enseñado por milenios, bueno, a lo mejor por siglos, de Yahshua, que el cabello largo y que no sé, esa imagen no corresponde a una persona del pueblo yahudita, que son los judíos, que son los hebreos. Los hebreos, sin hacer distinción, se parecen como los mexicanos, o se en su inicio. Así morenitos, no tan morenos, pero morenitos así. Más o menos es la apariencia de un mexicano típico. Digo, porque hay otros mexicanos, como la Belinda, ¿sabes? La Belinda no es mexicana, ella es española. No un mexicano, así como la Yalitza Aparicio. Ese es la verdadera raza mexicana. Así, así. Ya los demás son puras mezcolanzas. Entonces, no tenía el cabello largo. Ni siquiera era, a lo mejor ni siquiera era guapo. De hecho, en la misma Biblia lo describe como alguien muy común. Muy común. Nada fuera de lo normal. Hay por ahí un libro que se llama El Hombre Dios, de una italiana, que según lo escribió cuando estaba postrada en cama y que no sé qué. Y lo describe ahí que, según ella, ¿verdad? Según ella, que lo vio en visión y que no sé qué. Y lo vio rubio. Rubio y ojo claro. ¿De dónde saca eso que un hebreo va a ser rubio y de ojo claro? ¿De dónde? Son puras fantasías de la gente. Entonces, no, Yahshua no tenía el cabello largo. Otro punto. Y ya con este terminamos, porque les digo que esto es muy extenso. Los errores, no, hombre, me llevaría, yo creo, como 10, 20 podcasts de 5 en 5. No acabaría. El día de reposo es el Shabbat o el sábado, como lo llama la gente. No el domingo. Como decía en otro podcast, antes los trabajadores no tenían derechos. Trabajaban todos los días, no tenían ni un día de descanso. Entonces las religiones empezaron a hablar con los ricos y los que los tenían ahí trabajando para que les dieran un día de descanso. Y pidieron que fuera el domingo. Pero no que para que fueran según ahí al culto o a misa. Pero más que nada era para que fueran a pagar el diezmo, no por otra cosa. Entonces piden ese día de descanso y lo piden en domingo. Pero en un inicio, y está bien claro en la misma Biblia, que el día de reposo es el sábado, no el domingo. Y fíjense en los calendarios, ¿cómo empieza la semana? El día número uno del lado izquierdo, véanlo si tienen a la mano un calendario. ¿Qué día de la semana empieza? El primero, el número uno. El domingo empieza así el calendario. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el séptimo día, sábado. El día de reposo es el sábado, el séptimo día, no el domingo. En Éxodo 28 está muy claro. Recuerda el día del Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Pero en el séptimo día, séptimo, ya contamos del 1 al 7, el séptimo día es Shabbat para tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Elohim hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Pero en el séptimo día, él descansó. Por esta razón, Elohim bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Entonces está muy claro. Séptimo día, sábado, no domingo, sábado. Eso ya les dije, lo inventaron las religiones para que van a pagar el diezmo. Y no me crean, si no quieren, investiguenlo. ¿Por qué los domingos es cuando las religiones hacen sus cultos? ¿Por qué? Investíguenlo. Sean curiosos. Investiguen ya. Ahorita está toda la información en internet. No es como antes que tenías que meterte a la biblioteca y busque en libros y no encontrabas. No, ahora es bien fácil. Ya si no investigas es porque eres, pues no sé, perezoso o apático. Entonces, esos 5 puntos... 5 errores o mentiras de las religiones. Es el primer podcast de esto. Yo creo que va a haber más porque hay bastantísimos errores y mentiras que las religiones han enseñado por siglos. Pero por lo pronto con estos 5. Ojalá que te sirva. Ahí están los versículos. Te recomiendo la Biblia Kadosh, la Biblia Israelita Nazarena, que son más apegadas al hebreo. Y bueno, Nos vemos a la próxima. Chao.